3, 4, 5, 6.
Buenas tardes, cuando son las 1:31 minutos, les damos la bienvenida a Información Privilegiada PM. Les habla Josefina Ríos en este 8M Día Internacional de la Mujer. Una temática que se ha tomado la pauta diaria, tanto en avisos económicos como políticos a nivel nacional. Tanto el ministro Marcel, que anunció que se esforzará por programas de empleo inclusivo en su próximo gobierno, y también gobiernos corporativos paritarios. Eso por su lado, y también el presidente electo Gabriel Boric, que asume el próximo viernes, sabemos, diciendo que las mujeres marcarán su próximo gobierno. Vamos a ver cómo se van bajando estos temas en definitiva, pero lo cierto es que hoy han salido un montón de estudios y temáticas respecto al Día de la Mujer. Y también por eso tenemos a nuestra gran Rafaela Carrá, que además de contarnos que 03, que fue justamente el IPC de hoy día, la tenemos a ella, que es una gran activista, una mujer que fue muy, muy importante en la lucha de los derechos femeninos en Europa durante la década de los 70 y los 80. Hoy día ven una tendencia distinta a lo que ha pasado los días anteriores. El cobre tuvo un derrumbe de 5,21%. Esta es la mayor baja en 2 años. La última vez que había bajado tanto fue durante la pandemia, en marzo de 2020, cuando estábamos en la plena pandemia. Hoy vuelve a bajar de una forma bastante marcada, no así el petróleo, que no detiene su escalada. Hoy además, probablemente en respuesta al anuncio que se espera para hoy de Estados Unidos, donde anunciaría la prohibición de comprar crudo ruso. Buenas tardes, Fernando.
Te dejé un ratito, perdón.
No importa.
Oye,
¿cómo estás
que,
tú? ¿Sabes?
No sé si te ha pasado, pero esto que llegó marzo con tutti, después de 2 años de pandemia.
Sí.
Como que los tacos se pusieron tremendo. Más bravos.
Bueno, volvieron los tacos, y ese es el punto, nos habíamos olvidado.
¿Ah? Que vuelva a los lentos, decían, no, que vuelvan los tacos.
Bonito, yo prefiero los lentos que los tacos.
Yo también, sí. Oye, el petróleo disparado.
Petróleo disparado.
Sí.
Disparado.
Hoy día se hacen varios análisis en distintos medios, y es como el tema de conversación, de si a Chile le conviene o no le conviene esta situación. Commodities al alza, cobre bien, cobre...
Sí, hoy día un día menos malo, más malo, pero peor, digamos. Pero
cobre en buenos lugares, pero petróleo disparado. Yo fíjate que tengo la impresión de que subando o restando nos conviene, pero no hay que cantar victoria tan aceleradamente como creen algunos.
No, porque además es probable que las ganancias extraordinaria del cobre y otros metales que se están transando muy bien tengan que ir en parte al fondo de estabilización del petróleo.
Oye, yo debía haber empezado por saludando a las chiquillas y a ti en particular. Sí. Este programa se vistió de gala este año para recibir a la tan necesaria presencia femenina. Habíamos tenido mucha presencia femenina,
sí,
pero nunca estable.
Hoy día estuvimos recordando en la mañana la Malene Yiguren, bastante tiempo.
No, además.
La Cata Allende.
Sí.
Sí, sí.
Grandes panelistas, pero además mucha contribuyente habitual del programa.
También.
Solo por nombrar a una, María Teresa Ibáñez de los Viernes. ¿Tú la conoces ella, no?
No la conozco.
Ah, no, espérate. Te falta vivir la experiencia un pantallazo con María Teresa Ibáñez.
Ah, no, voy a estar pendiente ese momento, sí. No me lo pierdo.
Sí, bueno, el 8 de marzo para muchos y para muchas es un día relevante, así que creo que había que hacer mención a eso, ¿no?
Sí, o sea, un día, vamos a ver qué pasa en las tardes, pero donde se producen manifestaciones importantes y de alguna manera se conmemora, porque no se celebra, tú sabes, se conmemora.
No, si no es en materia de celebraciones.
Se conmemora, la lucha de muchos movimientos femeninos para lograr la igualdad de derechos.
Ay, yo tuve una pequeña discusión, ¿eh? Aquí es típico que uno se quema cuando habla.
Ventilémosla.
No, porque hay gente que decía que tal empresa tenía un porcentaje tanto de mujeres en su directorio y de otra empresa tenía un porcentaje tanto de mujeres en sus cargos. Fíjate que yo creo que las mujeres no valen solamente por ser un porcentaje o por representar a un cierto grupo dentro de nuestra sociedad, sino que valen y siempre han valido por su talento, su contribución y su trabajo. ¿Eh? Entonces, dejémonos de hablar de tanto porcentaje y empecemos a valorar la contribución que han hecho muchas mujeres, muchas personas a lo largo de la historia en muchos ámbitos, en particular los negocios.
Yo estoy de acuerdo, salvo en un punto que yo creo que para aumentar la masa crítica, de repente hay que tomar acciones más decididas. Yo en general era bien en contra de la ley de cuotas en muchos aspectos, pero me he ido convenciendo a lo largo de los años que muchas veces para dar un impulso a ciertos movimientos es importante producir ciertos empujoncitos. Lo vemos, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, que se instaló una ley de cuotas y que ahora ya se superó y ya no se necesita. Pero ponte tú, conversar otro día con una persona, que de un amigo que estaban buscando gente en su para su oficina, y le decía, pero tráete, y querían mujeres. Le digo, ay, pero tráete una persona que pueda traerte negocios también. Y me dice, sí, lo que pasa es que es difícil, porque hoy en día los directores de empresas, aquellos que toman decisiones, los gerentes generales siguen siendo hombres. Entonces, cuando quieren hacer negocios, buscan a sus amigos, a sus pares. Por lo tanto, yo creo que es...
Hay un cambio cultural, ¿eh?
Sí, por eso, y es importante, pero a veces es un poco lento. Entonces, de repente hay que darle cierto empujoncito. ¿Alguien llama por teléfono?
¿Quién llama?
¿Ah? No sé, fíjate.
Oye, yo creo que hay un cambio cultural. La generación mía, la generación nuestra, Josefina, viene con un switch distinto, me parece a mí, y a mí me pasa que hay vida más allá de las cuotas. Y yo creo que la vida tiene que ver con reconocer el aporte de cada persona y dejar de pensar en binario y empezar a pensar en qué realmente trae cada persona a la mesa, como persona, ¿eh? Y bueno, hay que esperar un tiempo probablemente para que eso sea masivo en todos lados.
Oye, un segundo antes de ir al pantallazo.
La bolsa chilena mala, ya lo comentaste.
Sí, cayó. Pero quiero decirte una cosa antes, que es muy importante, que se acaba de...
No.
Estados Unidos acaba de prohibir la importación de gas y petróleo ruso.
Última noticia. Estaba hablando el presidente Biden. Esto pasaba mientras conversábamos. Ahí está, mira.
Ahí está.
Eso está en vivo, ¿ah? ¿Cómo lo haces para escucharlo y a la vez?
No, porque me soplaron.
Me soplaron. No, extraordinario, lo tenemos.
Me soplaron.
Ahí se fue el presidente Biden.
Que también anunció más de $1 billón en ayuda a los ucranianos, ayuda humanitaria.
¿Te mandó el discurso a ti?
No, eso no me lo mandó, eso lo alcancé a leer ahí en el GC.
Oye,
soy rápida, ¿vale?
Solo para recordar, ¿por qué Estados Unidos tiene un poquito más de libertad que Europa para prohibir la importación de petróleo? Porque solo el 3% del petróleo físico que llega a Estados Unidos viene de Rusia. Entonces es un porcentaje relativamente chico, comparado, por ejemplo, con el 60% del petróleo que llega a Alemania, que viene de Rusia, que ahí sí tienen un problema un poquito más grande, ¿no? Sí.
Oye, en todo caso, empresas europeas como Shell acaban de anunciar también que no comprarán más ni petróleo ni gas.
Shell ruso. Y BP, British Petroleum también.
British Petroleum también.
Lo mismo, ya, ¿vamos al pantallazo? Perdona, tú estás ahí conduciendo.
No, tú estás.
Daniel Soto, entonces, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa?
¿Qué tal? Buenas tardes, tanto tiempo.
Tanto siglo.
Sí, tanto tiempo. Bueno, desde la última vez que hablamos la cosa no está muy buena, en realidad. Obviamente hemos tenido un año con caídas en la bolsa. El día de hoy la mayoría de las bolsas desarrolladas está cayendo. Estados Unidos cayendo un 0.57, Europa está a punto de cerrar con una caída de 0.51, y el cierre de Asia también estuvo bastante negativo. Caídas en Japón de 1.7%, caídas en Hong Kong de 1.4%, etcétera. O sea, la vista de hoy es un reflejo de lo que hemos tenido durante aproximadamente los últimos 10 días, que es desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, y lo que había sido también la realidad desde principio de año, en donde antes del conflicto ya habíamos visto una caída de la mayoría de los índices bursátiles alrededor del mundo, principalmente porque teníamos a una Reserva Federal mucho más comprometida en subir las tasas de interés y tratar de bajar la inflación, que está muy por encima de lo que para ellos es su mandato, lo que para ellos está es algo cómodo. Entonces, como que toda la situación, finalmente el conflicto nos pilló con entre medio con esta cuestión de la Reserva Federal, que está empezando a ser menos acomodativa, yo diría, que lo que el mercado está interpretando.
Daniel, ¿El anuncio del IPC de 0,3 tuvo algún impacto? ¿Era bastante más bajo de lo que se esperaba, aunque hay ciertas dudas respecto de la injerencia que puede tener en el índice en los paquetes turísticos y que podría ahí exhibir quizás, se está llamando incluso a revisar la metodología, pero ¿tuvo algún impacto en la Bolsa Nacional o pocaso?
Más que la bolsa, que yo diría que la bolsa hoy día está mucho más influenciada por lo que está pasando afuera. De hecho, el IPSA está cayendo un 0,54%, y yo te diría que eso tiene que ver más con el ánimo de los inversionistas en torno a lo que está pasando con el conflicto. Lo que habría que ver hoy día en la tarde es principalmente lo que vaya a suceder con los resultados de los remates en la renta fija, a ver cómo finalmente están, qué es lo que pasó con las tasas de interés en el mercado de renta fija. Si es que el mercado reacciona de manera fuerte, deberíamos tener algo de caída en las tasas de corto plazo, en el fondo un poco integrando de que la inflación parece que no era tan grave, podríamos decirlo, como se estaba esperando anteriormente, ¿no? Como se estaba esperando hasta antes de tener el dato. Pero yo creo que no va a tener mucho impacto, porque finalmente una cifra no te va a cambiar de manera fuerte la tendencia con que viene la inflación en Chile, que es con una velocidad súper fuerte. Si uno mira el promedio de los últimos 6 meses de las inflaciones mensuales, que es como una manera de ver con qué tanta fuerza están viniendo los datos de inflación, más en la punta, por así decirlo, más en el corto plazo, porque si uno se compara hoy con respecto a 12 meses atrás, algo de rezago hay en esa cifra, pero si uno mira los últimos 6 meses en promedio, vemos que estamos con una velocidad súper fuerte, sobre todo si nos comparamos a otros países relevantes en donde la inflación también está fuerte, como por ejemplo Estados Unidos. Así que mi diagnóstico anticipado es que podrían haber algo de caída en las tasas de interés de corto plazo, pero no creo que el mercado se compre esta cifra como para decir, oye, ya, aquí el tema de la inflación se está controlando, etcétera. No, creo, o sea, es una buena noticia, pero ojalá que tengamos más de ese tipo de cifras como para finalmente marcar una tendencia.
Confirma la tendencia.
Don Daniel, como siempre, que tenga una buena tarde.
Gracias, Daniel.
Ok, hasta igual, luego. Que le vaya muy bien.
Chao. Un abrazo. Daniel Soto, de Jefe de Estrategia de Inversiones de Sura Asset Management Chile. Oye, nuestros grandes amigos de Book, que son unos monstruos, ¿eh? Tienen un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Y construir confianza para hoy y mañana. WPC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Almagro, que ha estado con este programa desde el inicio y... ¿qué pasó?
No, dale.
¿Tenías ganas de participar?
No, es que tengo la misma.
Ah, también. Bueno, dale tú entonces.
No.
Dale tú. Almagro, hoy día tener un departamento es difícil, pero en Almagro lo facilitan. Déjales tu casa o departamento en parte de pago y elige el Almagro de tus sueños. Almagro.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas nuestras tiendas.
Ya, tenemos en estudio a doña Teresa Oliva. Ella es socia de Grant Thornton Chile. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues.
Muy bien, pues. Oye, 8 de marzo, un día significativo para muchas y para muchos, me incluyo dentro de ellos. Entonces, yo entiendo que ustedes han estado estudiando cómo ha ido cambiando la situación de las mujeres dentro de los puestos de decisión, cómo las generaciones más jóvenes van haciendo un switch, como comentaban. Cuéntanos un poquito cuáles son las conclusiones de estos estudios que han hecho ustedes.
Sí, mira, nosotros hacemos cada cierto tiempo estos estudios, este particularmente es una vez al año, y la verdad es que lo que vemos acá es algo bastante interesante. Típicamente se habla que la brecha o el punto de inflexión para que todo lo que es participación de mujeres en puestos de liderazgo tenga una real efectividad es un 30%. Tengamos al menos un 30%.
O sea, ahí se arma una masa crítica.
Exactamente, porque una mujer sola entre medio de puros hombres, la verdad es que en términos de voz no funciona. Dicho eso, lo que sucede es que justamente en ciertos puestos de liderazgo se ha alcanzado particularmente esa brecha, y cuando hablo de estos puestos de liderazgo estoy hablando en términos bien concretos de liderazgo a nivel ejecutivo, tipo CEO, CFO, los niveles C, digamos, de la organización. Y particularmente donde estamos eventualmente un poquito mejor respecto del resto es en Latinoamérica, que probablemente a uno le pudiera sorprender, pero de verdad el estudio muestra eso, y es particularmente porque el resto de los países ya ha ido avanzando. Cuando uno mira la realidad, ponte tú, de Estados Unidos, de Europa, es como que ellos ya alcanzaron su cuota, digamos, a diferencia de Latinoamérica, en donde sí había mucho camino por recorrer, y justamente en estos términos es que este estudio plantea que la situación ahí es bastante mejor.
Teresa, ¿esto se da por razones culturales en esos países y no en Latinoamérica, o porque se han tomado decisiones para fomentar este tipo de contrataciones?
Mira, fíjate que la verdad es que tiene mucho que ver en esto la pandemia. Porque el tema de teletrabajo para las mujeres en puestos directivos ha ayudado muchísimo.
No así para las que no son puestos
directivos. Exactamente, exactamente. Entonces tiene mucho que ver eso. Probablemente los países más, los países nórdicos, digamos, Estados Unidos, Europa, están estancados porque para ellos probablemente la realidad era ya un poco más flexible de lo que puede ser culturalmente para nosotros. Y yo diría que estamos claros en eso, en términos de que si no, en Chile al menos, o en Latinoamérica probablemente, si no hubiera existido pandemia, estaríamos todos en la oficina, estaríamos todos, digamos, en una modalidad bastante, digamos, la acostumbrada hace 2-3 años atrás. Y efectivamente, como tú dices, para estos niveles eso ha favorecido, no así para los niveles más bajos, en donde los temas de cuidado y eso es un poco más complejo.
Oye, ¿qué, en tu estudio, qué buenas prácticas o qué rasgos hacen que funcione más aceleradamente esta incorporación de mujeres en puestos de liderazgo en alguna empresa?
Mira, yo diría que particularmente el hecho de considerar los aspectos de diversidad. Esta firma es una firma que tiene como objetivo, me refiero a Grant Thornton, uno de los objetivos declarados es ser el mejor lugar para trabajar.
¿Ya?
Y eso es bastante ambicioso. La verdad es que en determinados países esto está, digamos, en proceso de... Es un objetivo, como digo, bastante ambicioso. Pero para ser el mejor lugar para trabajar tienes que ser capaz de encantar a la gente que trabaja contigo. Y no la vas a encantar cuando no eres flexible. Por lo tanto, el tema de flexibilidad, respondiendo a tu pregunta, es un factor clave. Cuando no tienes diversidad en el tipo de gente que trabaja, cuando todos piensan lo mismo, y yo, cuando hablo de diversidad me refiero no solamente a diversidad de género, a diversidad en distintos aspectos, como el tipo de profesiones que toma la posición de liderazgo, el tipo de formación que toma la posición de liderazgo. Entonces ese tipo de cosas, la verdad es que encantan a las personas, dentro de eso a las mujeres, y aportan, diría yo, positivamente en poder ir empoderando y en poder ir adoptando justamente esas buenas prácticas.
Pero no solo a las mujeres, pensando también a los, o sea, hay un cambio generacional probablemente también bien marcado, no sé, hace 30 años era muy bien visto durar 25 años en un trabajo. Hoy, en cambio, la movilidad, el cambio, son mucho más marcados. Yo creo que si tú le preguntas a un profesional recién egresado de 25 años, 24 años, ninguno te dice que su sueño es permanecer 30 años en una empresa.
Absolutamente. Por lo tanto, hoy día las empresas tienen necesariamente como desafío el poder encantar desde el punto de vista no solamente duro. Mira, esta es tu carrera, esto es lo que va, esta es la posibilidad en términos económicos de lo que puedes hacer dentro de esta organización, hasta aquí puedes llegar, etcétera, sino que encantarlos en términos también de poder aportar como empresa el propósito. Hoy día la gente para trabajar busca propósito dentro de una organización, y la verdad es que este estudio justamente refleja eso, que las compañías que en definitiva entregan ese propósito de manera clara a los que van a ser sus colaboradores, que entregan todos estos temas de diversidad, son las que van a ir sobreviviendo. Y sin ir más lejos, fíjate que hay una hay una norma, y ya que estamos hablando de todo esto, para todas estas empresas que son sociedades anónimas abiertas, la Comisión de Mercado Financiero, estoy hablando de la realidad en Chile, la Comisión del Mercado Financiero, para el Mercado Financiero, emite una norma en donde exige hoy día información bastante relevante respecto de los temas asociados a prácticas ESG, ¿sí?, al interior de las organizaciones.
Se publicó este año.
Sí, uh-huh. Se publicó, o sea, año pasado, recientemente. 2021. Sí, uh-huh. Sí, estuvo en consulta y todo, y se publicó uh-huh. recientemente. Y eso es por qué, no porque Chile, digamos, pretenda hacer algo diferente, sino que porque simplemente todos nos damos cuenta y que los mercados hoy día exigen algo distinto. Uh-huh. Los inversionistas quieren invertir en empresas que sean responsables socialmente, que sean, digamos, colaborativas en términos de gobierno y que también tengan algún tipo de cuidado en el medio ambiente. Entonces, todos esos factores, la verdad es que, independientemente del tiempo, creo yo que se pueda tardar toda esta evolución de mujeres. Uh-huh. En puestos directivos han ido apoyando positivamente este desarrollo.
Hoy estamos conversando con Teresa Oliva, socia de Grant Thornton Chile. Yo tengo la impresión, Teresa, de que tenemos un futuro promisorio en esta materia y que las generaciones jóvenes, hay un cambio cultural, como que la cohorte de personas, digámoslo así, sub 40, viene con un switch distinto a lo que es la cohorte de las personas sobre 40. ¿Eso se refleja en tu estudio? ¿Es así? ¿Y cómo están viendo esta evolución ustedes?
Absolutamente, absolutamente. Y mira, el punto realmente es bien bueno porque justamente todos estos avances, desde mi punto de vista, también obedecen o van a ir obedeciendo a un cambio generacional. Claro. Es distinto mirar la composición, por ejemplo, de los directorios hace 15, 20 años, primero en términos de género, segundo en términos de edad, en términos de las profesiones.
De universidades.
Exacto, de las universidades. Hoy día la verdad es que eso ha ido cambiando y obedece justamente a un cambio generacional. Los grupos controladores hoy día van evolucionando.
Ahora, ahí hay un punto también que tiene que ver con las generaciones respecto a que para que una mujer pueda optar a esos cargos, también es necesario que el hombre cuente con la flexibilidad que le entregamos a la mujer, porque una mujer sin, hay todo tipo de familia, pero estamos pensando que él necesita ayuda, o sea, la corresponsabilidad parental, por ejemplo, es súper necesaria, y en ese sentido, pensar que todas las flexibilidades son para las mujeres, al final no sirve para nada si es que la contraparte tampoco no las tiene para que se haga cargo justamente también de esos espacios.
Exactamente, y eso es absolutamente lo que tú señalas. Efectivamente es un cambio cultural porque tiene que existir el cambio también cultural de parte del hombre en el sentido de que no puede ser, digamos, que vaya o pretenda afectar tu carrera profesional el hecho de que un hombre tenga que llevar a su hijo a una tía en el colegio, por ejemplo, y no lo haga la mujer. Claro. Debe ser igual de normal desde el punto de vista cultural que lo haga el hombre,
claro,
o que lo haga
la mujer. Mario se salga un momento y vaya al niño al colegio o al doctor.
Exacto. Claro.
Sí, eso es como que ya, o sea, yo lo vivo a diario.
Sí, pues tú, que tú eres muy moderno.
No, si no soy tan moderno, si lo que pasa es que soy más joven.
Sí,
más que
eres más joven, claro. Exactamente.
Sí, eso te digo, hay un cambio cultural. Sí. Oye, Teresa, gracias, buenísimo mamá, esta mirada esperanzadora hacia adelante. Ojalá que esto pase más rápido, ¿no? Porque yo creo que no, sí, le hace bien a todos, le hace bien a la sociedad, a las empresas, a las mujeres y también a nosotros,
sí,
los hombres.
Sí, totalmente, ¿no? Yo la verdad los invito a, de verdad, descargar el estudio en nuestra página web, está bastante bueno, interesante, y justamente creemos que tenemos un futuro bastante promisorio.
Muchas gracias. Josefina, dispare usted, que yo ya me confundí. Ya no
ya parto yo.
¿A dónde está la cosa?
Estuvo complicado esto. Bueno, ¿sabías que para ahorrar o invertir no necesitas ser experto? Si eres cliente Santander, usa la app Santander e invierte desde 5,000 pesos. Sí, 5 lucas. Porque ahora todos pueden ser inversionistas Santander, tu banco.
Mercado Libre tiene una filial extraordinaria que se llama Mercado Pago, que te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Mercado G tiene 10 años de experiencia y con esa experiencia te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5.
MetaTrader 5. ¿Eh? Yes, oye, Peugeot presenta su nueva gama eléctrica que llegó con motorizaciones eficientes. Descubre el New Peugeot i 2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Y nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubre las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda tu test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
Ya, nos vamos. El dólar está cerrando la jornada en alrededor de 8.14. La bolsa cae, 1.1%. Mal día para los mercados después de... 0.65%. Se recuperó un poquito. Estaba peor hace un rato. 065, ya. Un abrazo.
Chao.
Chao.